El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 30 de julio de este mes que se nos termina. Agosto, octavo mes del año viene ya, increíble.
Llega agosto.
Querida Yanna, ¿cómo estás tú?
Hay que cuidarse mucho para pasarlo. ¿Bien?
No, o sea, vamos a exagerar. Tú no, pues yo soy el que... Conmigo ya, me pueden embromar con agosto.
Ya está además oscureciendo un poquito más tarde, ¿eh?
Sí, de a poquitito, ya pasó el solsticio, plenilunio, no sé cómo... Yo nunca he podido aprenderme eso.
Que el dar la prueba de aptitud, ¿o tú diste el bachillerato?
No, pues... No, pues ya, pues no te aprovechas de mi nobleza, oye. Di prueba de aptitud.
Ya, yo también.
Sí, pero tú diste de las últimas, yo di de los primeros. No, fíjate que para mañana... En el tiempo, te digo, hoy día hubo 14 grados y medio de máxima, fue un día bien agradable, 17 grados de máxima, 17 y medio incluso, si lo mides en toda la... Y para mañana se espera un grado de mínima y 18 de máxima, con un día con poquita nubosidad. Lluvias, te tienes que ir a Coyhaique para ver llover, si te quieres ir a la playa para pasar la tarde va a estar más bien nublado, con 14 grados de temperatura en el litoral central. Y no hay más novedades, fíjate, no se avisoran lluvias en el horizonte ni hasta el jueves, ni capaz que nunca más. Más o menos por ahí va la cosa.
Oye, donde llueve fuerte sobre el cobre.
¿Qué pasó?
Mira, fue el primer día de paro no legal, calificado así por la empresa Codelco, en la filial Chuquicamata. La empresa ha dicho que cada día de paro significa 4 millones de dólares. O sea, ya perdimos 4 millones de dólares. Y sigue mañana. Están pidiendo la reincorporación de 2 despedidos. Pero en realidad lo que se viene es el despido de a lo menos 1.700 trabajadores para la reestructuración de esta filial Chuqui por el cierre de la mina Tajo Abierto y el inicio de la mina subterránea. Son 1.700 trabajadores solo de Codelco Chuquicamata, no, si es un tema... además de los subcontratados, que son muchos más, son como 3 veces más. Entonces ahí hay mucha complicación y el día miércoles culmina la votación de los trabajadores de la minera La Escondida.
Que para, ya llamaron a huelga.
Para determinar si va o no va la huelga legal. Y los dirigentes al menos han estado por la opción de ir a huelga. Así que imagínate juntos, Codelco y la
Escondida, ¿no? Una producción ahora, que se viene un poquito para abajo, ¿no? Y fuerte.
La autoridad laboral no ha estado muy a la altura como para aplacar los ánimos de estos conflictos sindicales.
No se meten, po.
Porque no solo si se meten, sino que se han metido a colegislar. Hay una denuncia de los dirigentes de la CUT, porque el 27 de julio recién pasado hubo un dictamen de la Dirección del Trabajo, el segundo dictamen que reinterpreta la reforma laboral, que ya era bastante poquito aporte para la negociación sindical y para el poder de los sindicatos. El primer dictamen se produjo cuando estaba en huelga la TAM, que subvaloró el piso de negociación, que según la reforma el piso de negociación era la negociación anterior. Uh-huh. Esta vez lo que hacen es un espaldarazo a los grupos negociadores en perjuicio del poder que tienen los sindicatos. Acuérdate que la titularidad sindical quedó finalmente excluida de la reforma laboral, porque los grupos negociadores mantenían una posibilidad de negociación independiente y autónoma. Entonces, en el marco de estas negociaciones colectivas, además se producen estos embates jurídicos a la reforma laboral que no han ayudado nada a despejar el clima sindical. Está bien complicado.
Bien enredado, sí.
Bueno, lo otro que te quiero contar es que en este minuto están reunidos ya la Asamblea Extraordinaria de Obispos en Punta de Talca. Se ha dicho incluso que van a invitar a víctimas de abusos sexuales, víctimas de bajo perfil. Está además en medio la investigación, en pleno la investigación contra el obispo de Santiago, Sati, quien parece tener bastantes complicaciones por el presunto encubrimiento aquí, del claro, que ya está imputado.
A él no lo acusan de autor de nada, sino que de encubrir, de autor de encubrimiento.
Y tanto es así que
es súper grave el encubrimiento, ¿eh?
Es una manera de participar en los delitos, autor, cómplice, es un delito, o encubridor.
Pero es grave porque puede haber incluso obstrucción a la justicia. Es muy delicado encubrir.
Tiene una pena 2 grados menos que el delito material, mismo, claro. Pero en este caso además, lo que ha insistido mucho el fiscal a cargo, que puso el tema de nuevo, el dedito en la llaga, porque dio una entrevista el fin de semana al diario El País, donde sostuvo que había encubrimiento, recordó las palabras del Papa, que fue lo que dijo el Papa en su primera carta, habló de la cultura del encubrimiento.
Y además dijo que habían quemado antecedentes.
Exactamente, y de eso alguien es responsable y está buscándolo. Va a mandar exhortos incluso al Papa para pedirle los antecedentes que tuvo para hacer las aseveraciones que hizo.
¿Te acuerdas que el informe
que según la Iglesia fueron aseveraciones, discúlpame Felipe, coloquiales, no jurídicas?
Claro, porque claro, es un puro coloquio. Pero el informe Chicluna no está en manos de la Fiscalía y también van a ir detrás de él.
Sí. Y también se le puso muy oscura la pista al obispo emérito, ahora Errázuriz.
Emérito, por si acaso, no significa que tenga méritos.
No, yo
significa
no sé.
Que ya no es.
Que ya no es obispo, o sea, que es como obispo en retiro.
Obispo en retiro, obispo jubilado, obispo...
La comunidad de laicos de Ñuñoa ha planteado que podría estar involucrado también en actos de encubrimiento y no quiere que oficie misas en la comunidad.
Qué bueno. Mira, no sabes lo que me alegra de que las comunidades tomen en sus manos decisiones o acciones en este tema y terminemos con este mundo de encubrimientos de estos seres que se proclaman patronos de la moral, de las buenas costumbres, que se han pasado la vida exigiéndole a los seres humanos cierto tipo de actitudes y cierto tipo de comportamientos que ellos...
Como por ejemplo, el tema moral.
Por eso.
La crisis moral fue el primer discurso transicional de la Iglesia Católica.
Ese fue el cardenal Oviedo.
Exactamente.
En su momento que habló de una crisis moral. En fin, pero...
Oye, la última noticia importante, la última en términos cronológicos, la que acabo de ver, es que el ministro de Justicia ha dado a conocer el informe de la comisión, del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que habla, bueno, entre otras, te imaginarás las condiciones lapidarias que diagnostica Sename. Respecto al niño, y habla de 40 años de vulneración de derechos en el Sename. Sí. Lo que es bastante acertado, porque esto no es algo que partiera en el gobierno pasado ni en el antepasado.
No.
Ni mucho menos en este. Bueno, y el fin de semana hubo hartos novedades, yo diría incluso una inflexión en el clima político y social en la Araucanía.
Sí, bueno, el tema de Celestino Córdoba y la autorización en definitiva de que fuese a su regue, a renovar su regue, en definitiva, a visitar su árbol sagrado en su localidad, en su espacio, ha creado un clima de distensión y un espacio nuevo. Lo vamos a conversar más largamente, por cierto, en la segunda parte del programa, pero genera un clima político distinto y, en definitiva, y además, fíjate, como datos nada más, Héctor Yaitul, el vocero de la CAMP, porque no necesariamente es el líder, lo ponen como líder de la CAMP, pero una, es como la persona que públicamente aparece representando a la CAMP, señaló que estaban disponibles para sentarse a una mesa, a dialogar después de este gesto. Y entiendo que el ministro Moreno, hay que seguirle la pista a lo que está haciendo Moreno en la Araucanía, el ministro Moreno está preparando una mesa de trabajo donde está incluida la CAMP.
O sea, él dice que está asistiendo en calidad de un invitado más. Pero se supone que esto es algo articulado por autoridades de la zona, sí. Autoridades tanto del pueblo mapuche como el mundo empresarial,
es
la comunidad.
Muy, es muy interesante porque te acuerdas que...
Claramente aquí hay una articulación política de parte de Moreno.
Evidente.
Que además me parece un gran acierto.
Gran acierto.
Y una tremenda apuesta, porque también se está jugando...
Pero le está poniendo una línea política que no es la línea política que expresa el ministro del Interior y que expresa el propio presidente de la República, que insiste en hablar de terrorismo, de que el terrorismo está cada vez más difícil, de que se toma esa foto lamentable con ese grupo de señores jungla. O sea, son como dos miradas totalmente diferentes de lo que tiene que ser el trabajo en la Araucanía. Entonces, a mí me parece súper interesante. ¿Te acuerdas, perdóname, para el punto, que se había hecho grande, incluso en el gobierno anterior, de que no se sentarán a la mesa con personas que hagan uso de la violencia? Bueno, resulta que la CAMP hace uso de violencia. Quema, eso es violencia, no es terrorismo, pero sí es violencia. Quemar maquinaria es un acto violento, quemar galpones es un acto violento.
Y su vocero declaró una tregua que ya lleva 4 días.
Es bien interesante lo que está pasando.
Y los empresarios son aliados estratégicos, diría yo, de Moreno, además de haber logrado él cercanía con varios líderes espirituales y políticos de la comunidad.
Es interesante lo que está haciendo.
Hay una carta, fíjate, del Lonco Norín y del Machi, sí, Camilo Cayupil, que hablan de que se está generando, que el Moreno, es una carta dirigida a Moreno, que personifica en él este paso de avance, y habla de un germen de paz en la zona. O sea, el lenguaje cambió.
Vamos a ciertamente a conversarlo más profundamente en la segunda parte, pero efectivamente lo que tú señalas, no solo cambió el lenguaje, sino que, bueno, cuando cambia el lenguaje, cambia la realidad.
Cortes de luz. Anoche te cortaron la luz,
sí,
tú que eres del barrio privilegiado.
Y tú no sabes lo indignado que estoy. Adivina por qué. ¿Qué crees tú que estaba haciendo cuando me cortaron la luz?
Viendo alguna serie o leyendo.
No, me te puedes leer con vela.
Viendo una película.
Estaba viendo a Colo Colo.
Ah, claro.
Estaba en el segundo tiempo, Colo Colo estaba 0-0. Entró Valdivia y me cortaron la luz. O sea, no vi los dos goles de Colo Colo. No vi nada, hasta la dieron mucho rato después. O sea, me privaron de la alegría de ver ganar a Colo Colo.
No, y de verdad, anécdota aparte, parafraseando a nuestro presidente, que habla de los desaguisados como anécdota, como los eventos de las calles, estas son anécdotas, es bien serio, porque ya cada rato esto se produce, y siempre hay una justificación.
Ahora dicen
no
que fueron unos malos que lo hicieron.
Ahora hubo una quema de cables donde está la torre de alta tensión.
Pues es una gente mala que
entonces,
está haciendo cosas.
Primero sale
feas
la ministra de Energía al gobierno a darle la razón y a distensar un poco, que esto se tiene que investigar, pero que no necesariamente es responsabilidad de la empresa, que afectó a 270.000 ciudadanos, sin, con un corte de luz en una hora además de oscuridad, vísperas del reingreso a clase de los escolares, en fin.
Y cuando estaba jugando.
Pero la intendenta.
Jugando Colo Colo,
más encima, no, eso es lo peor.
Eso es lo peor.
Pero la intendenta de Santiago, Carla Rubilar, fue durísima
y
con
el,
la empresa.
¿Y Lavín?
Peor.
Ah, no, Lavín en su Twitter.
El compañero Lavín.
Claro, yo vivo en Las Condes, entonces en su Twitter empezó, pero de inmediato, que esta cuestión y a pelear y qué sé yo. No, está Lavín en llamas.
Es que mira, hay cortes de luz cuando llueve. Hay corte de luz cuando hay mucho viento.
Sí,
hay corte de luz cuando personas...
Dice la tremenda tempestad que había en Las
personas
Condenas.
Pueden hacer un incendio porque esas torres están expuestas a que cualquier persona vaya y se meta.
Obvio.
O sea, esto es como lo de los cajeros automáticos. Entonces, no se suministra el servicio, los cajeros automáticos, ¿te acuerdas que les dio por no funcionar un tiempo? A menos que les pusieran a carabineros a cuidarles, ¿no? Porque la responsabilidad
o
nunca es de la empresa.
O compre un seguro, pues. Pero
o a los usuarios para que compren un seguro.
Obvio.
Pero no, y fíjate que en él que es una transnacional de origen italiano,
¿sí?,
tuvo el 2007 utilidades por... Yo me fui a recordarlo porque digo, pucha, esta pobre empresa, claro, le llueve sobre mojado, tanto accidente, no tiene dinero para invertir en infraestructura. Tiene. Bueno, tuvo un crecimiento en las utilidades del 47% y el número, esos son 3.800 millones de euros. Entonces...
Eso, un poquitito de eso para, millones de dólares,
para invertir en la infraestructura y evitar los cortes de suministro de un servicio fundamental para la ciudadanía, cuando tienen todas las condiciones extraordinarias para poder no competir en el mercado, porque son monopolios naturales. ¿Qué regulación es esa? Me pregunto yo. Bueno, hasta el próximo corte.
Se corta por todo, ¿eh?
Cuando cambien de... En dos semanas más cambian el horario, capaz que haya corte, porque se desincronizó el cronómetro. Anda,
¿esta es una caída de los cables de alta tensión? ¿Esos son también de Enel?
Sí, porque es Enel distribución y Enel...
generación.
No, distribución y...
Distribución es la que lleva la corriente, la energía a tu casa.
Hay dos etapas en las que está Enel. Sí. Que controla, pero en este caso es generación, que es lo que te lleva.
O sea, no, distribución es lo que te lleva a la casa. Tú, al que generación. Le pagamos la cuenta a todos, es en el distribución.
Claro.
Y generación es el que extrae y conduce.
Pero están integrados en este caso.
Pero los cables de alta tensión se supone que son en común de todos.
Es que da un poco no estoy segura, pero da un poco lo mismo, porque ambos controlan. Ambos procesos son controlados por Enel, así que es la misma empresa.
Es una parte importante. Hay zonas en las que hay otros, pero es una parte muy... Ahora, bueno, esto te lleva a otros debates, como por ejemplo la autogeneración, cuándo se va a poder hacer eso. Hay países donde se están instalando paneles solares en las casas y tú te autoabasteces y además ingresas al sistema general aquellos excedentes de la producción que tú eres capaz de generar y que por lo tanto te descuentan de tus cuentas. Hay toda una cosa de integración que debilita el negocio monopólico y claro, aquí no lo dejan avanzar.
Por eso muy probablemente se han ido generando políticas de reducción de la inversión en infraestructura.
Es muy probable porque vaya a ir.
Porque antes no se cortaba la luz por un viento.
¿No?
No. Hace unos años no.
Sí, pues uno salía a la calle, soplaba y la luz se cortaba. Si llovía, porque es que antes no llovía, nunca llovía.
Eso es verdad.
Llovía. ¿Estás segura que se cortaba la luz?
Casi nunca.
No, es muy... No, o sea, hay una precariedad. Y hay otro tema con la sobrecarga de los postes, hay un montón. Pero fíjate que el gran tema que viene es esto de la autogeneración, y que hay en Alemania, ponte tú, un porcentaje muy importante de la cantidad de energía que ingresa al sistema es producido por las personas que le ingresan al sistema sus excedentes de producción. Es muy interesante eso.
Sí, el sistema va para allá. Y incluso las viviendas sociales ya están siendo construidas con paneles solares para al menos generar una parte del consumo, la que provisionan los lugares comunes de un edificio, de una comunidad. Y eso viene. Pero es muy probable que eso es lo que haya determinado la subinversión en infraestructura, en el tendido eléctrico, y esta renuencia majadera a proteger y mantener el cableado urbano, que es un desastre.
Y mantenerlo.
Y ahí están todas las empresas comprometidas, todas las empresas que usan cables.
Y tú sabes que la mayoría, la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de los cables que vemos están en desuso.
Sí, y pero no, nadie los saca.
Y por eso cuando llueve... Hablando ya en serio, cuando llueve o cuando hay viento, el peso que tienen hoy día encima los cables, es decir, los postes...
Deben ser toneladas, si son
claro,
de,
entonces les
de
cae,
materiales...
Les cae agua y se rompen. Les cae, imagínate cuando hay nieve o cuando hay granizo, que hay más peso. Entonces, de verdad, y nadie va a retirar esa cuestión. Y el otro día, ¿te acuerdas que hablaron? El otro día, digo, puede ser hace como un año, pero se habló de cifras de lo que costaría retirar ese cuento.
No,
y eran,
es mucho dinero, pero...
Pero una cantidad estratosférica.
Bueno, pero es que es mucha utilidad también la de este negocio. Entonces,
no, yo no digo que no haya que hacerlo, digo que una cantidad... Cobraban, porque de repente le preguntaron, ponte tú, algunas municipalidades, ya, yo quiero que me retiren esto. Dijo, sí, sí, nosotros lo retiramos, pero vale, no sé, $1,000,000 el kilo.
Claro, una cosa, y por supuesto tiene que poner algo el Estado, los municipios, los usuarios. Oye, en materia judicial, el Pleno de la Corte Suprema se ha pronunciado acerca de los testigos que va a aceptar para escuchar la preparación de este proceso que se inició por la destitución del fiscal nacional.
Y el fiscal nacional contestó en un documento, hasta donde sabemos, de 70 y algo, 73 páginas, si no me equivoco, pero que es un documento donde básicamente hace una defensa política, más que legal, y donde reclama que esto no es más que una persecución política, derechamente. Vamos a conversar con Inti Salamanca, abogado patrocinante de este proyecto presentado por alguno de los partidos del Frente Amplio, para que comentemos esto, qué le ha parecido la respuesta que ha dado el fiscal nacional Jorge Abbott. Inti Salamanca, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Muy buenas tardes.
¿Qué le parece la respuesta del fiscal nacional, que básicamente se asila en el tema de señalar de que aquí hay una decisión que es política y que en definitiva tiene solo motivaciones políticas y no fundamento jurídico?
Sí, bueno, no nos sorprende la contestación que hizo el fiscal nacional Jorge Abbott, en el sentido de que estábamos esperando de que esa fuera su tesis, su línea de desarrollo de los cargos que le sostuvimos nosotros. Y bueno, nos parece bastante desafortunado, ya que el requerimiento que hemos hecho es basado en antecedentes jurídicos, y más que nada aquí el fiscal nacional se ha dedicado a describir una serie de acontecimientos de carácter político que no tienen absolutamente relación con el fondo del asunto, que es lo que nos compete y lo que le interesa a todos los chilenos, que es que nos den las explicaciones del caso respecto de las reuniones de lo que tuvo, digamos, en causas que él se encontraba inhabilitado, en causas también en respecto de los cargos de índole laboral, que dice en relación con sentencias judiciales, y ahí no podemos decir que estamos hablando de algo político, sino que estamos hablando de un tema netamente jurídico, por lo que nosotros la verdad es que no nos vemos sorprendidos, pero vemos en el escrito presentado por la contraparte bastante falencia, porque no se hace cargo de lo que importa y le importa a todos los chilenos, que es el tema jurídico.
Abogado, la Corte Suprema ha resuelto hoy día citar como testigos a 4 fiscales, que son los que propuso, entiendo yo, el mismo fiscal nacional, pero además a 2 miembros de la Fiscalía Anticorrupción, uno de ellos, que es la ex miembro que ha sido bien crítica de Abbott y que, según se ha sabido y lo ha dicho ella misma, se opuso duramente a que se reformalizara a los imputados del caso Penta para excluir el delito de cohecho. ¿Qué escenario abre esto para el proceso que ustedes han iniciado en contra del fiscal nacional?
Bueno, nosotros en un inicio habíamos solicitado la declaración de todos los fiscales regionales en razón del cargo número 5, que era la cuenta pública. Se sostenía esta petición hecha por nosotros en virtud de que nosotros estimamos de que los fiscales regionales podían aportar antecedentes respecto de una de las obligaciones que tenía el fiscal nacional. Hay que recordar que el fiscal nacional aquí no puede hacer ni decir cualquier cosa. La cuenta pública está reglada por la ley orgánica del Ministerio Público, y en ese aspecto lo que le correspondía al fiscal nacional era cumplir con su trabajo. En ese sentido tenía que llamar al Consejo Nacional del Ministerio Público para exponer los dichos que decía en relación con apurar las causas en donde se encontraban involucrados políticos para no afectar los quórum del Congreso, y eso a nosotros nos parece insostenible. Aquí la verdad es que el fiscal nacional ha tratado de decir o de señalar de que este es un tema político, y yo eso lo descarto en absoluto, porque nuestra acusación está sustentada en fundamento jurídico, y quiero recordarle que esta solicitud no está patrocinada únicamente por partidos del Frente Amplio, sino que partidos del PPD, del PC, del Partido Comunista, del Partido Socialista, en donde hay una amplia gama de personajes políticos que incluso, como señala el mismo fiscal, él ha tenido muy buena relación en cuanto lo ha recibido, por ejemplo, a Emilia Nullado. Tengo entendido que también se ha entrevistado con Hugo Gutiérrez y Cristina Girardi. Bueno, y ahí en ese aspecto nosotros decimos, bueno, oiga, el fiscal nacional está diciendo por un lado que esto es un tema político del Frente Amplio, y por otro lado, dentro de la solicitud que se hizo, existen otros personeros políticos de otro conglomerado que por entregarme antecedentes, fue el conglomerado de la nueva mayoría de Michelle Bachelet quien puso al fiscal nacional Jorge Abbott en su cargo. Por lo tanto, aquí no podemos decir que esto es una maniobra política, sino que está fundamentada en hechos jurídicos. Ahora, con respecto a lo que me pregunta, en el caso de las personas que están siendo citadas a declarar, es muy beneficioso para el fiscal Abbott haber descartado, digamos, aquellos fiscales que tenían cosas que decir en ese sentido. Pero nosotros estimamos que nuestras argumentaciones están basadas en la ley, en instrumentos públicos, como son las sentencias judiciales, y eso es lo que nos da la fuerza y el carácter, el peso que tiene para lograr la destitución del fiscal nacional.
Pero uno de los testigos designados por la Corte Suprema va a ser la ex jefa de la Unidad Anticorrupción, que, como le recordaba, ella estuvo en desacuerdo con la exclusión del delito de cohecho.
Sí, mire, lo que pasa es que nosotros no le hemos dado importancia al fondo del asunto, porque nosotros lo que aquí decimos es que el solo hecho de que el fiscal nacional se haya reunido en dependencias de la fiscalía en su calidad de fiscal nacional para conversar sobre delitos en los cuales él estaba inhabilitado, porque hay que recordarle a la gente, la opinión pública, y fiscal nacional Jorge Abbott se inhabilitó para conocer de las causas TENTA. ¿Por qué? Porque precisamente tenía un vínculo de parentesco con el que es el actual ministro de Desarrollo Social, Moreno Charmé. Ese es el fondo del asunto. Aquí el trasfondo no es si se logró o no se logró acceder a las peticiones que se le hicieron en torno al caso TENTA, sino que es el hecho puntual de que haya accedido a reunirse con personeros de venir a interceder en causas que él se encontraba inhabilitado. Es el trasfondo del asunto.
Y en esa dirección, ¿qué diligencias son las que están pidiendo ustedes?
¿Cómo? Bueno, nosotros queremos certificar, digamos, de que existieron estas reuniones, y en ese aspecto nos hemos solicitado oficio tanto a la fiscalía para que nos remita cuántas fueron las reuniones que tuvo con el senador Larraín en ese entonces y actual ministro de Justicia, y el trasfondo de las reuniones, porque la verdad es que tenemos antecedentes de que existirían más de dos reuniones, y eso a nosotros nos parece gravísimo. Esas son algunas de las diligencias. Nosotros también, bueno, nos sustentamos en los documentos que presentamos para hacer esta afirmación. Hay dos sentencias. Hay un acuerdo también del fiscal nacional en un procedimiento de tutela laboral en donde él mismo firma el acuerdo. Entonces nosotros tenemos instrumentos públicos que vienen a certificar, digamos, la solicitud de destitución.
Por último, abogado, en términos de procedimiento, no me salió nunca la palabra.
Procedimentalmente.
¿Cómo sigue esto? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo es? Porque es un procedimiento bastante especial, no es el habitual de cualquier trámite judicial.
Exacto. Este es un procedimiento único que se ha llevado a cabo en esta ocasión. Nunca antes se le había solicitado la destitución a un fiscal nacional. Es por primera vez en Chile, y bueno, estamos avalados en un fundamento jurídico. Ahora lo que viene es que se designe un ministro para que fije una audiencia en donde podamos exponer nuestros puntos de prueba. Lo más probable es que tengamos la declaración de los testigos, la declaración del mismo Jorge Abbott, en donde es el momento en que nos puedan explicar por qué se vulneraron, digamos, o por qué incurrieron en una negligencia manifiesta en el ejercicio de su cargo, que es el trasfondo del asunto.
¿Y en plazos cómo se da esto?
En plazo yo creo que estaríamos hablando de una semana más para que sea en la etapa probatoria, donde podamos ejercer el tema probatorio, y después ya se fijaría un día, una nueva fecha para la realización de los alegatos. Yo de esto lo espero en dos o tres semanas, no más, porque es un procedimiento sumario de carácter administrativo.
Inti Salamanca, abogado, patrocinante del de este proceso particular, digamos, de destitución, de petición de destitución, en realidad, del fiscal Abbott. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Un gusto.
Listo, muchas gracias. Adiós.
Buenas noches.
Bueno.
¿Y si vamos a una pausa?
Sí.
¿Te parece?
Sí, me parece muy bien que vayamos a una pausa.
Va.
Porque son además las 7:30 en punto. Pausa y ya seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Vuelta en Política en Vivo en Radio Universidad de Chile, y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Felipe Agüero, doctor en Ciencias Políticas, académico de nuestra Universidad de Chile, del Instituto de Estudios Públicos y de la Cátedra de Derechos Humanos de nuestra universidad. Felipe, bienvenido, mucho gusto y muchas gracias por venir a compartir estos minutos con nosotros.
No, gracias a ustedes por esta invitación, siempre un placer estar acá.
Están entre tocayos ustedes.
Sí, pero usted parte tocaya.
No, es que el
Felipe
que
y Yanna, tú sabes que tienen etimológicamente lo mismo.
Uy, la misma raíz.
siempre se aprende.
No tienen, sí, nada que ver.
Pero tenemos el segundo apellido, Ruiz.
Claro, por cierto.
Somos primos.
Así es. Sí. Mira, ya. Dejemos
esto. Felipe, el tema de los derechos humanos siempre ha tenido una de sus principales dimensiones en Chile, en la situación de la Araucanía, por la vulneración de derechos que se ha producido históricamente, por en general la mirada más represiva que ha existido de parte de la autoridad política para enfrentar los hechos de violencia que allí se producen. Sin embargo, se ha producido una verdadera inflexión el fin de semana con la autorización de renovación del REUE a al Machi, ayúdame con el nombre, Felipe.
Celestino Córdoba.
Celestino Córdoba. Y esta mesa de más de 100 personas que se ha convocado con participación hasta de un ex vocero de la CAM, que aparecía como excluido de cualquier diálogo. ¿Cómo aprecia esta etapa, este proceso tan singular?
Sí, no hay ninguna duda que es un fenómeno novedoso que genera mucha expectación, que es un vuelco en relación a lo que había sido la actitud de ciertamente la derecha antes y de los gobiernos anteriores. Este es un gobierno, un ministro de Desarrollo Social que ha viajado a la Araucanía ya numerosas veces, ya faltan dedos de las manos para contar las veces que ha estado, que se ha reunido con muchísima gente, comparado con la ausencia de contacto que tuvo lugar durante el gobierno anterior. Entonces, no hay ninguna duda que hay un vuelco. Claro, está el comando Jungla, que es una...
Es la otra cara de la moneda.
Es la otra cara de la moneda, que muestra un fortalecimiento de una actitud que venía también de antes, de enfrentar primero la visión de la Araucanía como un fenómeno de terrorismo, un fenómeno de violencia, sin ningún ánimo de un diálogo genuino para alcanzar un acuerdo de mayor impacto. Y entonces creo que ahora hay estas dos dimensiones: el comando Jungla, muy fuertemente implantado, que tiene apoyo con cierta gente del gobierno, pero por otro lado, este otro tipo de iniciativas que yo creo que son más del gusto del ministro Moreno, y donde yo creo que él está embarcado realmente en una estrategia que es arriesgada, riesgosa, pero de largo plazo. Yo creo que uno lee aquí la prensa y se da cuenta que la gente está hablando de cálculos políticos, de que esto le va a servir para su carrera presidencial, esto, lo otro. Yo creo que en esto no está pensando en esto el ministro. Yo creo que está pensando en esto en el largo plazo, de una manera genuina, para alcanzar un acuerdo.
Yo comparto esa impresión por las palabras que él ha tenido al relatar estos últimos acontecimientos. Y él ha puesto mucho énfasis en escuchar al otro, en entender al otro, en la preocupación que él ha tenido por involucrarse a fondo en la situación de la zona y comprender mucho a su interlocutor, que es algo, ahí hay una brecha cultural enorme. Y es algo que no habían hecho autoridades políticas de ningún signo. Esto no es una...
Excepto Guenchumilla.
Exacto.
Que lo sacaron.
Exacto. Entonces parece, sí, ser efectivamente genuino. Pero me llama la atención el apoyo que ha tenido del mundo empresarial. Hoy día el presidente de la CPC le dio un espaldarazo a esto.
Viene de ahí mismo.
Y él, claro, es él, en realidad, él es el mundo empresarial. Entonces hay una serie de elementos que yo creo que
están para analizarlo. ¿Sabes la pregunta que me hago yo? Para que lo tome Felipe, ¿dónde se instala Piñera, el presidente de la República? Porque Piñera, el presidente, se toma la foto con el comando Jungla, que es una foto lamentable. Es una declaración de guerra esa foto. O sea, tú, cualquier mirada semiótica donde dice esto es guerra, no tiene otra lectura. Y por otro lado, Moreno, que inicia que es el más audaz de los ministros de los últimos cinco gobiernos en hacerse cargo del problema de esta manera. Entonces, ¿dónde se va a parar Piñera? Porque uno oye a Andrés Chadwick, que sigue hablando de que el terrorismo ha recrudecido y que hay mucha preocupación de cómo recrudece el terrorismo. Entonces, ¿va a estar con las dos manos Piñera? ¿Con cuáles va a funcionar? Es débil, por otro lado, los pasos que da el ministro Moreno, en la medida de que no tiene un apoyo más sólido desde el propio presidente. Entonces,
mira, yo creo que el ministro Moreno tiene un sólido apoyo del presidente, esta es mi impresión. Yo creo que es verdad lo que tú dices, el presidente Piñera se separa al medio, entre Chadwick, su ministro del Interior, y Moreno, a quien ha nombrado para darle la tarea de resolver uno de los temas principales, según se lo ha propuesto el propio presidente Piñera. Está en su planteamiento inicial, y este es uno de los grandes cambios que quiere hacer: la paz en la Araucanía, de alguna forma. Entonces yo creo que Piñera está parado al medio, y que es una forma de tratar de responder a distintas sensibilidades y distintas presiones de distintos lados, y él, como presidente de esa coalición tan diversa, ¿no es cierto?, con intereses tan distintos, tiene que ver cómo manejar. Pero no creo que eso signifique de que Piñera no da apoyo pleno al ministro Moreno para hacer lo que está haciendo. Yo creo que el ministro no se está moviendo solo. Y esto es un dato importante, creo yo.
Por supuesto que sí.
Ahora, y es verdad que, como tú decías, Yanna, que hay un esfuerzo aquí intercultural muy fuerte, porque Hay un distanciamiento tan grande entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche, entre las élites, ¿no es cierto? Y yo diría que particularmente entre las élites de la derecha. Pero creo que hay, como tú dices, un esfuerzo muy fuerte por aprender, por avanzar muy rápido en vencer brechas culturales. Y creo que también tiene que ver en esto, recordemos que el ministro Moreno viene con un prestigio de negociador. Su fama en el mundo empresarial era una fama de un gran negociador, pero un negociador de empresas, de grandes negocios, etcétera, donde las negociaciones son duras, ¿no? Son a muerte. Entonces él tiene por una parte ese elemento, y estoy pensando en voz alta esto, creo que él tiene ese elemento, tiene un elemento también de catolicismo, ¿no es cierto?, de transformación interior de cada uno de los que participan en el diálogo.
Es lo que se ha dado en llamar la derecha social, ¿no?
La derecha social, claro, pero una derecha yo diría una... Es que yo creo que el ministro Moreno tiene una preocupación especial por la Araucanía. ¿Por qué? Y por eso está la conexión también con el empresariado, creo yo. Por eso tiene estos apoyos. Porque yo creo que es parte de una visión que ve realmente el problema de la Araucanía como un problema para el desarrollo de Chile. Estoy siendo generoso con esta visión, que es una visión muy estratégica, ¿no es cierto? Claro. Que uno quisiera que esta hubiera sido la visión de otros también, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que hay un temor, ha habido un temor a que esta violencia se hubiera desarrollado mucho más, que se hubiera generado destacamentos armados de parte de los gremios también, de los cuales empezaron a darse algunos visos.
Sí, claro.
Entonces, frente a todo eso, yo creo que se desarrolló una preocupación que se conversó durante mucho tiempo en esos ámbitos, yo creo. Ahora, dicho esto, y creo que es cierto que hay aquí una gran iniciativa, hay un gran riesgo que se toma, grandes expectativas que se construyen, y recordemos que estamos frente a un pueblo que ha sido sistemáticamente defraudado, ¿no es cierto? Que han entrado en negociaciones, que han entrado en conversaciones, que han esperado de todos los gobiernos muchas cosas, y entonces es un pueblo y unas dirigencias que están acostumbrados a negociar con mucha cautela, con mucho recelo, ¿no es cierto? Pero creo que en este caso han visto el interés, han visto los viajes incesantes, han visto los contactos múltiples, han visto una cosa que se comenta en la zona, que es que contestan los teléfonos. Los ministros y subsecretarios anteriores no contestaban el teléfono, ¿no? Esto no era un tema, era un tema marginal. Ahora se ha hecho un tema más importante. Y entonces hay una expectativa realmente que se está generando y que va a tener finalmente su expresión más clara con el anuncio del resultado de la comisión que preside el intendente Mayol, muy dirigido desde el ministerio también de Moreno, con quien ha estado trabajando en la zona.
Y Mayol, acuérdate, también es un hombre que viene del mundo empresarial y de la dirigencia empresarial.
También, exactamente.
Mayol fue también presidente de la SOFOFA, sino era de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Sí, exacto.
Entonces, son personajes. Y Suet, que es el que le brinda este apoyo tan evidente, el presidente de la CPC, ha hecho gestos muy distintos a los anteriores presidentes de la CPC. ¿Te acuerdas que lo primero que hizo fue reunirse con la CUT? En cuanto asume, y va él a la sede de la CUT. Entonces, a lo mejor esta mirada estratégica de los empresarios, que tú lo miras con cautela, digamos, que sí, todos lo miraremos con cautela, a lo mejor hay una generación, o un grupo al menos, que tiene una mirada radicalmente distinta de un empresariado que tradicionalmente era cortoplacista, sacar la mayor cantidad de dividendos lo más rápido posible, y que entendía que el orden para hacer negocios en paz y tranquilidad, sin que nadie se cruzara de entorno de ellos, era como la máxima situación a la que podían aspirar. Parece que puede haber un giro en eso también, ¿no?
Puede haber, es posible, está por verse, ¿no es cierto? Pero hay señales, no hay ninguna duda que hay señales, y que este ánimo también de conversar con todos, ¿no es cierto? Con figuras que del mundo mapuche que hubieran sido impensables hace algún tiempo, desde el punto de vista de la derecha, bueno, indica una actitud también de realismo. Es decir, si esto es un tema que se va a abordar en profundidad, hay que conversar con las gentes que se necesita para solucionar los problemas. Ahora, pero lo que iba a decir es lo siguiente, que todo esto que estamos viendo es verdad, alienta muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta de que hay una cuestión en el fondo de derechos. Y que recordemos que hay una intención de parte del gobierno, de los empresarios, de terminar, y del ministro Moreno en particular, de terminar con algunos aspectos de la ley indígena, ¿no es cierto? En particular con el artículo 13, que es el que garantiza la inalienabilidad de las tierras, ¿no es cierto? Es decir, de entrar con un enfoque de mucho apoyo en la lucha contra la pobreza, de poner los millones de millones que se van a poner con el plan de la Comisión de Mayol, que van a requerir otra contribución del sector privado, es decir, un gran esfuerzo de persuasión, de incorporación en trabajos por el desarrollo y lucha contra la pobreza, pero que lleva aparejada una visión empresarial sobre la tierra, ¿no? Y que eso, visto en el largo plazo, pone también en veremos la cuestión de los derechos colectivos. Entonces,
que choca con la cosmovisión,
con la cosmovisión y con lo que es y con lo que es la base de la reclamación por autonomía, por libre determinación. Entonces, aquí hay varios caminos paralelos, ¿no? Camino de un gran acuerdo que puede tener beneficios materiales muy concretos, que incluso puede tener una expansión notable de la asignación de tierras, que ahora está media detenida. Pero sin duda que esto tiene que estar siendo parte de la conversación. Entonces, pero tiene también este otro elemento al que hay que poner también mucha atención. Recordemos también que el ministro y otra gente del gobierno hablaron de la posibilidad de salir del convenio 169. Es decir, está también ese elemento que es pensar en una gran estrategia de desarrollo liberada de bloqueos, de interferencias innecesarias, pensar en otro tipo de negociaciones, pero deshacerse de esos elementos de derecho que han estado ya firmemente.
¿Es como traer al mercado definitivamente la zona?
Es como traer al mercado definitivamente a la zona, creo yo. Sí.
Eso haría entender el interés tan profundo de algunos sectores empresariales, porque
sin ninguna duda.
Porque tú no negocias pa solo de bueno, pues en esto. Además la historia no habla en favor de eso.
Exactamente. Sí.
Claro, algo sí. Tienen que ganar todas las partes. Si no, no hay
negociación. Por supuesto, si ganan todas las partes en una negociación como esa, desde la perspectiva de lo que es la reivindicación de fondo del pueblo mapuche, que tiene que ver con, como decías tú, Felipe, de autonomía, de progresivas capacidades de autogobernar por lo menos algunas partes de su existencia, etcétera. En esta lógica no pasaría mucho con ese terreno, digamos.
No pasaría mucho desde el punto de vista de lo que se está haciendo ahora y de los riesgos que acarrea esta cuestión de intentar terminar con ciertos aspectos clave de la ley indígena y eventualmente del convenio, que yo creo que sería impensable, pero en fin, que ha sido puesto sobre la mesa por algunos dirigentes, ¿no? Uh-huh. Empresariales y del gobierno.
Pero es otro clima, eso sí. O sea, de lo que teníamos hace un mes, hoy día lo que tenemos en la Araucanía es otro nivel de conversación, de discusión, incluso de análisis que se hace hoy día.
Sí. Y que fíjate que logra sepultar otras cuestiones que han desaparecido. Por ejemplo, de la agenda. Por ejemplo, ¿qué pasó con el Ministerio de Asuntos, el Ministerio de Pueblos Originarios? Uh-huh. ¿Qué pasó con la Comisión de Pueblos Originarios? Es decir, aquellas instancias de interlocución institucional entre los pueblos indígenas y el Estado. Ese tipo de reforma institucional que venía planteado de antes, pero que desgraciadamente no hubo el impulso, la persistencia para llevarlo a término, quedaron ahí y no sé quién iba a ser que los mueva, que los modere, que los movilice, quiero decir.
Uno de los tantos proyectos que quedaron presentados y no avanzaron de la administración anterior.
Así es.
Porque se alcanzó a presentar el proyecto hasta donde recuerdo. Y otro aspecto era la participación en la existencia de cuotas específicas para el mundo de los pueblos originarios en el Parlamento. o sea, cambiar. Asegurar una suerte de discriminación positiva vía cuotas, como se ha hecho con el género.
Así es.
A propósito de derechos humanos, el fin de semana se produjo una polémica bien interesante porque se conoció la modificación por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Plan Nacional de Derechos Humanos. Se había generado un Plan Nacional de Derechos Humanos bastante transversalmente. O sea, parece no haber sido una política pública exclusiva de gobierno, sino que participaron otros actores. Y ahora va a ser modificado, lo que significa, bueno, cambiar algunas prioridades, poner ciertas medidas antes que otras, pero en general lo que explicaba la anterior subsecretaria es que estas medidas que figuran en el plan son más bien fruto de compromisos que tiene el gobierno, no son, o sea, el Estado de Chile, con organismos internacionales, compromisos con tratados que ha firmado. Entonces, ¿hacia dónde va la política de derechos humanos, que pasa por el tema menores también, tema cárceles e indígenas?
Sí. El Plan Nacional había sido ya aprobado, ¿no es cierto? Fue algo que sí logró terminarse hacia el fin del gobierno anterior. Y como dices tú, con una gran participación, participación efectiva de todos los sectores a los que alude un Plan Nacional de Derechos Humanos como el que se hizo. Y al comenzar el gobierno se anunció que no se iba a implementar, porque ya pasaba a la fase de implementación y se retiró y dijo esto no se va a implementar.
Sí, claro.
Y tengo la impresión, porque la verdad no sé en detalle, pero de que el gobierno, las altas esferas del gobierno decidieron darle una segunda mirada de modo que fuera consistente o no abiertamente inconsistente con algunos lineamientos de las orientaciones del gobierno. Pero eso es difícil porque las cuestiones planteadas en el plan son, como tú dices, resultado de grandes acuerdos nacionales e internacionales. Entonces tampoco creo que haya mucho margen para hacer grandes cambios, pero va a haber que ver. De hecho, se va a anunciar muy luego. Sí. ¿Cuál es el nuevo plan, ¿no?
Ahora, es legítimo que un gobierno quiera reordenar sus prioridades, en fin. Lo que pasa es que es un plan en el que no es solo de gobierno. O sea, tiene una connotación de participación, en fin. Pero, bueno, claro, hay que ver antes de evaluar en qué queda eso. Sí. Pero toca los temas de infancia, que son tan prioritarios, y el tema carcelario, que por supuesto también nos mantiene al debe hace mucho tiempo. Sí. Y en el banquillo de los organismos internacionales.
Sí. Pero fíjate que a propósito también de esto que dice, hay algo que salió en las noticias por ahí o en un comentario del Defensor Nacional, no sé si lo vieron, el fin de semana.
Es que dio una entrevista.
Dio una entrevista y dice algo al pasar que es muy sugerente, que dice, es más fácil hablar con este gobierno de derechos humanos que lo que era con el gobierno anterior. Y entonces estas cuestiones, más lo que está pasando en cierto sentido en la Araucanía, son cuestiones que a mí me duele decir, porque yo era partidario del gobierno anterior y soy sobre todo partidario de una agenda de derechos humanos, y las cosas a veces no se juntaban muy bien, y parte en el fondo de los cambios que se han ido produciendo por los gobiernos anteriores, por los cambios internacionales, es que la agenda de derechos humanos se ha ido compenetrándose en la sociedad chilena en distintos ámbitos. Por ahí leí que la UDI piensa poner los derechos humanos como parte de su
declaración
de principio.
Y sacar a Pinochet.
Mira, y son tú. Grandes avances, 70 años después de la Declaración Universal, pero finalmente al parecer se logra hacer.
Entonces ahí poniendo una mirada más pragmática, da la impresión.
Más pragmática, sí. Y de recoger ciertos elementos, también interesante la entrevista de Mauricio Rojas, que señala cómo ciertos elementos que estaban puestos y que no habían sido apropiados por la derecha ahora quiere resueltamente tomarlos, apropiarlos y hacer algo con ellos.
Recordemos que Mauricio Rojas es un chileno que fue militante de izquierda del MIR, si no me equivoco, en su momento, y que hoy día es parlamentario de derecha en Suecia. y está de asesor acá en Chile. ¿O fue parlamentario?
Fue parlamentario.
Fue parlamentario de un partido de derecha en Suecia y, bueno, de derecha sueca, digamos.
Claro.
Que no es lo mismo que la derecha de Chile.
Sí.
Que hoy en Chile sería una cosa de socialdemocracia.
Sí.
¿Ah? Y ahora asesora al gobierno de Sebastián Piñera.
Sí, es que quien escribe los discursos de,
sí,
del presidente. Entonces, claro, hay un movimiento que se corre hacia allá, que el gobierno parece adoptar en algunas perspectivas. Claro, pero salen siempre los ADN propios, ¿no es cierto? Los bingos, salen las declaraciones del ministro de Economía, que hay que invertir afuera. Ya, en fin, sale el ADN más duro. Pero esas son las tensiones que se están viviendo, creo, en la derecha y como resultado de eso también en la izquierda.
Oye, nos tenemos que ir partiendo, lamentablemente. Yo quiero, antes de irnos, dos cosas que tienen que ver más con la farándula política, como le decimos nosotros aquí. A propósito de las frases que tú señalabas, Felipe, hoy día reapareció en un poco en la prensa Lili Pérez, que salió a retar a la ministra Pla, porque la ministra Pla dijo que... ¿Te acuerdas que salió una cuestión diciendo que la mujer más relevante de Chile era Isabel Morel, de qué sé yo?
No, la Academ la puso como la figura más influyente.
Eso.
Y la ministra Pla de la
dice
mujer
que fue,
dijo
que Michelle Bachelet y qué sé yo. Entonces, hoy día sale y salta a la palestra, la acabo de nombrar, la ex senadora, y diciendo que cómo es posible que diga tal barbaridad que le hace tanto daño al presidente de la República. Ella está dedicada, a Lili Pérez, a defender la dignidad política del presidente de la República, que se fue
dañada. Que no la consideró para ningún cargo.
¿Qué te parece? Debe estar esperando a que la consideren para alguno.
Bueno, estamos esperando los resultados de la elección del Partido Radical.
Ah, pero es que están cuestionando tan profundo. Tiembla la política nacional. En este minuto el país está en un momento crucial. No sabemos quién es el presidente del Partido Radical todavía.
Sí, no se sabe.
No,
sí,
yo creo que no puede hacer clase mañana, Felipe. Tienes que esperar a que esto se resuelva.
Creo que el país se paraliza.
Está a punto, sí, sí, sí. Incluso Uber se paraliza mañana. No, lo que pasa es que ganó con el 90% de las mesas escrutadas, está ganando Maldonado. Y se supone que ganó Maldonado. Pero Ernesto Velasco, que es el actual presidente y también candidato, dice que no, que hay unas cosas irregulares, que faltan contar algunas mesas. Ganó con 3,000 y tantos votos, dicen acá. No por. Sacó 3,000 y tantos votos, lo que se supone que sacó menos Velasco. Entonces uno dice, si el universo es como de 6,000 votos, ¿qué tan complicado puede ser revisarlo, no? Y contarlo,
bueno,
de nuevo.
En el PPD fueron 8,000 y también hubo varias reclamaciones. Están votando poquitos militantes. Esto del refichaje.
Es que si saben lo que pasa. Que
parece
ahora son,
que es un.
Las cifras ahora son controlables, que lo que hacían antes los partidos era que votaban 10,000, ponte tú. Y ellos decían que habían votado 30,000 y porcentualmente aumentaban los votos de todos.
Claro. Le ponían ahora, un cero.
Claro, le ponían total. Un cero a cada uno o dos. Ahora no pueden hacerlo porque hay un control del CERVEL directo de estas elecciones.
Se sabe la realidad de quiénes,
claro.
¿Cuántos son somos? ¿Quiénes somos?
6,000 los que votaron más.
Claro, pero aumentó el universo militante y disminuyen los militantes que votan.
Raro. Felipe Agüero, 1,000,000 de gracias por la gentileza de acompañarnos este rato. Seguiremos contando con su presencia de vez en cuando por acá.
Yo encantado, mucho gusto.
Al contrario, el gusto es todo nuestro. Nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Querida Yanna.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.